Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Muy buenos días, amables oyentes. Su radiorrevista agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, trayendo las noticias del campo en la parte agropecuaria ambiental. Bienvenidos. Es importante resaltar de que en días pasados se llevó a cabo el segundo foro agroambiental en la institución educativa de Casas Bajas. Este foro se llevó a cabo los días 14 y 15 de noviembre. Durante el día 14, bastante interesante y movido el proceso, dado que estos profesores de esta institución educativa, más las 7 veredas que conforman este corregimiento de Casas Bajas, se hicieron presentes para poder entre todos empezar a discutir diferentes aspectos que tenían que ver con el foro agroambiental, un espacio para la reflexión y el repensar ambiental. Como ustedes saben, amables oyentes, el año pasado se llevó a cabo el primer foro y durante este segundo foro, el primer día, el día 14, pues se pudo contar con la mística del movimiento campesino de Cajibío. Se llevó a cabo ponencias por parte de los centros educativos San Gabriel, Puente Alto y la Junta de Acción Comunal del Corregimiento. Se llevó una ponencia bien interesante sobre identidad y territorio de la Universidad del Cauca y el reciclaje y manualidades por parte de la Fundación Universitaria de Popayán. Igualmente se hicieron unas mesas de trabajo en torno a todo lo que tiene que ver con educación popular y un conversatorio sobre identidad y territorio que de una u otra manera fue apoyado por el programa de educación de la Universidad de Cauca. En el día 15, día viernes, pues se llevó a cabo ya el segundo día de trabajo, donde se llegaron otras delegaciones de la Universidad del Cauca acompañando a todo este proceso de la institución educativa de Casas Bajas. Se hizo lectura de las diferentes conclusiones que sobre educación popular, sobre reconocimiento y sobre identidad territorial se plantearon durante el primer día. Y en esta ocasión, en este día, se tuvo la presencia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias a través de los programas de Ingeniería Agropecuaria e Ingeniería Forestal, y específicamente los compañeros del Grupo TUL, Grupo de Investigaciones para el Desarrollo Rural, quienes con estudiantes de asignaturas como Desarrollo Rural, Agroecología y Gestión Ambiental y Territorial, trabajó dentro de un taller al cual se le llamó Ordenamiento Territorial, Agua y Cambio Climático. Allí pues se definieron diferentes mesas de trabajo donde se trabajó con las veredas que habían tuvieron estar en el trabajo, y pues posteriormente pues se llevó a cabo el taller en diferentes zonas donde se trabajó todo lo que tiene que ver con fuentes de agua, cómo se está manejando el agua en las veredas, qué problemas existen, todo lo que tiene que ver con los cambios climáticos vistos desde las comunidades y visualizados un poco en todo lo que tiene que ver con las actividades agrícolas y pecuarias, cómo han venido cambiando esas actividades, y todo lo que tiene que ver con seguridad y soberanía alimentaria. Trabajó un ejercicio de la olla, que consiste un poco en visualizar cómo la gente de una u otra forma se alimenta a diario, qué se produce en la zona y qué alimentos están, digamos, llevando a la zona, y de esta manera empezar a generar estrategias de trabajo. Posteriormente se contó con unos amigos de La Vega, Cauca, donde se trabajó la parte de minería, teniendo en cuenta ya la experiencia que se viene vivenciando en el municipio de La Vega respecto a este tema. Se llevó para que la gente de Cajibío y especialmente este corregimiento pues tenga en cuenta estos problemas que ya se empiezan a generar en esa zona. Se hizo un intercambio de experiencias entre los campesinos pues de La Vega y de Casas Bajas, y posteriormente se llevó a cabo lo que se denominó el intercambio de semillas, de sabores y artesanías, un espacio bien importante. Y una cosa muy curiosa fue todo lo que tiene que ver con la presentación de la Fashion Ambiental, que es un concurso como no tanto de belleza, sino en torno a todo lo que tiene que ver con el manejo del reciclaje, cómo los vestidos de estas candidatas hacían a partir de materiales reciclados, y de esta manera pues se llevó a cabo la elección de la Fashion Ambiental, quedando en primer lugar la representante del municipio de La Vega, Cauca. Posteriormente pues se llevó a cabo unas conclusiones del evento, y dentro de todo lo intercambio de experiencias, de sabores, de semillas, pues pudimos tener la oportunidad de conocer todo el proceso de biofábrica campesina, que está basado en lo que es la economía propia, en la vida y la soberanía alimentaria, donde se hace la producción y comercialización de abonos y para preparados orgánicos y minerales para la agricultura orgánica campesina. Esto pues es manejado por la Asociación Movimiento Campesino de Cajibío, los cuales pues tienen como eslogan construyendo el plan de vida digna. Aquí las biofábricas campesinas, pues estas de la Asociación del Movimiento, son plantas de producción y comercialización donde se desarrollan abonos orgánicos y bioinsumos, todo lo que tiene que ver con biofertilización, caldos minerales, microorganismos eficientes, fosfitos, etcétera, entre otros productos de excelente calidad pues utilizados en la agricultura orgánica. Los abonos y preparados orgánicos y minerales que se obtienen en las biofábricas campesinas pues son herramientas tecnológicas eficientes para la agricultura, con las cuales se pueden alcanzar buenos rendimientos en las cosechas, la sanidad de los cultivos y la recuperación de la fertilidad y vida de los suelos, agotado pues por todo lo que tiene que ver con la utilización de fertilizantes y venenos de la industria. Además, pues estas herramientas acaban con la dependencia de los agricultores por ese paquete tecnológico de los agrotóxicos, que es responsable de graves impactos en el ambiente, en la salud, en los suelos, en la economía campesina y en la soberanía alimentaria. Esas biofábricas campesinas pues hacen parte del desarrollo de todos los planes zonales y planes municipales de soberanía agroalimentaria que vienen impulsando desde la Asociación Movimiento Campesino de Cajibío desde el año 2012. Igualmente estamos ya promocionando lo que va a ser la Feria Campesina por la Soberanía Alimentaria y la Economía Propia, que se llevará a cabo en Cajibío el 8 de diciembre de este año, donde habrán intercambio de semillas, intercambio de saberes, intercambio de sabores y de productos del campo, donde pues se puede participar con todas las semillas nativas, con todos los productos tradicionales, las hortalizas, todo lo que tiene que ver con especies menores, plantas medicinales, frutales, los insumos orgánicos que son importantes, las artesanías, que fue un punto muy interesante dentro del segundo foro agroambiental, los productos de uso de aseo naturales y subproductos como los yogures, los quesos, las mieles, los dulces, las tortas, los tamales, los envueltos. Este evento se llevará en el Parque Central de Cajibío y en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Los que están invitando pues son los Comités Zonales de Soberanía Alimentaria de la Asociación Movimiento Campesino de Cajibío, donde el eslogan bien importante es: las semillas nativas y la producción de alimentos sanos son vida, dignidad y soberanía. En este orden de ideas, y teniendo en cuenta un poco el enfoque que acabo de plantear y de promocionar, tuve la posibilidad y la oportunidad de participar en el evento, por lo cual hice una entrevista, la cual vamos a escuchar en este momento.
Hoy estamos desde el corregimiento de Casas Bajas en el municipio de Cajibío, en la institución educativa Casas Bajas, en el segundo foro agroambiental que vienen liderando profesores de esta institución, comunidades y estudiantes. Hemos invitado hoy al profesor River, una persona que es un líder, digamos, educativo en la vereda, y queremos que él nos comente un poco lo que se hizo en el primero, por qué este segundo y cuál es la intención de que este foro permanentemente se esté desarrollando. Bienvenido, River, a su programa Semillas de la Universidad del Cauca.
Muchas gracias, muy buenos días, profesor Juan Pablo, un saludo a la universidad y a todos los teleoyentes. Para nosotros es un honor, un privilegio contar con la Universidad del Cauca en este contexto. Desde que llegamos, parte del objetivo que nos planteamos es hacer un diagnóstico para ver en qué situaciones la gente está viviendo y a partir de ello empezar a diseñar estrategias, ante todo enfocadas al arraigo, al fortalecimiento de la identidad cultural por esta tierra. Digo que me siento muy asombrado de que estar a una hora de la ciudad de Popayán y en las condiciones tan lamentables que vive la comunidad. Según la Red Unidos, hay alrededor de 14.000 personas que viven en extrema pobreza en este municipio. Entonces nos dimos a la tarea de que como instituciones educativas, más que de pronto dar una clase, más que pronto estar pegados a un tablero, es salir a hacer la clase en el territorio, en el corregimiento. Y por eso las 7 veredas nos las hemos recorrido con los estudiantes y padres de familia y vinculándonos a todos a ver que si es posible cambiar este corregimiento para un mejor país.
¿Cómo se han venido organizando cambiar ese modelo educativo, River, que normalmente está en salones? ¿Cómo hicieron para romper ese esquema? ¿Es una, la misma comunidad lo pidió, etcétera, o es una estrategia de trabajo bien de educación popular?
Partió desde primero que todo, yo de los de que digo que esto debe nacerle a uno como docente. Si uno tiene la voluntad y tiene pronto la creatividad da lo mejor de uno. Cuando uno es capaz de entender más a la comunidad con sus necesidades y ver que no solamente con la disciplina que uno tiene puede colaborar en el desarrollo de las comunidades. Entonces, lo que nos dimos fue la tarea de empezar a salir, rompimos un poco con el horario, salíamos en horas extra clase con los estudiantes y a partir de este año empezamos a colocar dentro del horario unas horas para irnos con los muchachos a las veredas a charlar con la gente. Para el próximo año hemos planificado ya que dentro de las mismas áreas tenemos unas estrategias de cada área, así sea la de matemáticas, la de química, para que empiece a mirar qué cosas están en el territorio y que podemos aprovecharlas para la clase, profe.
Hay un elemento que he notado desde, obviamente desde siempre, conociendo estas zonas, y es que es una zona afro, básicamente la de Casas Bajas, cosa que Popayán, cuando uno le dicen afros, uno inmediatamente se refiere al Pacífico, al Patía o al norte del Cauca. Y en este caso estamos aquí en Casas Bajas y veo que la gente es afro. ¿Cómo han visto esa receptividad de la gente, de qué vive la gente y cómo se mueve la gente en torno a los productos de desarrollo agropecuario?
Yo quiero partir ante todo de que en el fortalecimiento de la identidad, en alguna encuesta que hacíamos preguntándole a la gente que si ellos qué personas eran, en dónde se clasificaban, una gran minoría se consideran afro. ¿Por qué? Porque de pronto desconocen muchas cosas de la identidad del afro y precisamente hemos partido de eso, de que la gente no vuelva a sus raíces, de que se sienta orgullosa de ser negra, de que se sienta orgullosa de que ser afro tiene una cultura y tiene una cosmovisión. Y a partir de ello hemos empezado a cambiar esa mentalidad. La parte productiva está básicamente en cultivos permanentes, de caña, de plátano, de café. Y todas las cosas que son transitorias no las están cultivando, toda la gente lo está comprando en los mercados de Piendamó y de Cajibío.
Bueno, ¿de qué vive la gente acá básicamente? ¿Cuáles son los productos más fuertes que de acuerdo al trabajo que han venido haciendo?
El producto más fuerte son la gente está dedicada a la caña y al café básicamente.
O sea, a la caña para panela.
Para sacar panela, sí señor. Y el café que cuando hay cosecha pues lo sacan a vender. De resto no hay otra fuente de empleo.
Lo otro es la caña, ¿hay trapiches comunitarios o hay trapiches individuales o hay gente que compra la cosecha de los otros y empieza a trabajar la parte de la panela, etcétera?
Tenemos aquí trapiches individuales, pero también tenemos una asociación que es la Asociación Aspaca, una organización que de campesinos, de agricultores que se organizaron, que vieron la necesidad de organizar organizarse y organizaron ASPACA, y con ello ya han hecho parte de varios recursos por el gobierno nacional, y ojalá pues que este trapiche que están organizando con todos los requerimientos que está trayendo el INVIMA, para que podamos ofertar dentro de los sueños de ellos, poder ofertar a Panela a las grandes cadenas.
Una de las grandes problemáticas, River, que se están manejando pues no solamente por fuera del Cauca, sino en el mismo Cauca, es el problema del agua. ¿Cómo es la situación del agua en veredas y en corregimientos como los que estamos hoy?
Bastante lamentable, profesor Juan Pablo. La situación del agua es muy complicada. De hecho, nuestra institución, el año pasado prácticamente, el año pasado prácticamente nos dedicamos a sacar tiempo de las horas de clase para que los niños fueran a traer agua de la cañada para que pudieran hacer los alimentos y poder asear los baños. Posteriormente, en ese recorrido que hemos hecho, nos damos cuenta que la situación es muy complicada en el agua. Hay nacimientos y hay ciertas zonas donde de un nacimiento dependen más de 15 familias. Y lo que hemos entendido es que si ese nacimiento se seca, prácticamente esas familias quedarán a la deriva sin saber qué hacer. Tenemos también la situación de una escuela del Real principalmente, donde un nacimiento es la que alimenta a la escuelita. Si ese nacimiento se seca, prácticamente tendrán que ir a una hora, hora y media a recoger agua para poder alimentar a estos estudiantes. Y en general la situación del agua es muy complicada. Aquí todo el mundo está dedicado a un aljibe donde no hay manejo del agua, ni tratamiento, ni nada parecido.
Un aspecto que he notado en lo poco que conozco de la zona, pero en la muy buena observación que de pronto se hace, es que la gente depende de aljibes. Sí, y ¿cómo es el funcionamiento de los aljibes? ¿Sí hay agua suficiente en los aljibes? ¿O esos aljibes están cercanos a los pozos sépticos que tiene la gente? ¿Hay problemas de contaminación? ¿Por qué no se podría reflejar un poco también en la salud de la gente? ¿De qué se está enfermando la gente en la zona?
Bueno, frente a eso hay una situación bastante compleja. Si usted da cuenta, profe, la topografía es bastante pendiente. Eso significa de que las casas de arriba que tienen su aljibe tienen también su pozo séptico, y más abajo la casa tiene su aljibe y tiene su pozo séptico. O sea que hay una cadena posiblemente de contaminación, a la cual estamos invitando a las organizaciones de salud para ver cómo lo podemos solucionar. En los aljibes no tienen tratamiento, la gente simplemente saca el agua y la utiliza para sus quehaceres sin tener ningún tratamiento conveniente o saber qué es lo que la gente está tomando.
¿De qué se está enfermando la gente normalmente en estas veredas?
Hay mucha gente que, según lo que nos hablan, en la parte de salud, hay muchas gripas. Hay mucha desnutrición, y las condiciones también de parásitos, de diarreas y afectaciones estomacales.
Ah, bueno, y ¿cómo? Ustedes ya han sacado muchos estudiantes de aquí con este enfoque que están ustedes implementando en el colegio. Hoy en día, pues tiene una renovación, digamos, de estudiantes que están entrando, están llegando a otros cursos, a octavo, a noveno, a décimo, los que ya salieron. Con ellos, ¿cómo ven ellos las posibilidades de estudio, por ejemplo, en la Universidad del Cauca, en otras universidades? ¿Qué piensa la gente?
Sí, bueno,
porque es parte de la red territorial.
¿No? Sí, exactamente. Parte de lo que hemos querido con esto, por lo menos se dan cuenta los muchachos de que anteriormente la universidad la habían muy alto, tal vez la habían en la estratosfera. Pensaban que había que tener mucha plata, profe, para estar en una universidad, pero el solo hecho de que tengan contacto y que vean que son personas normales como nosotros, tal vez con las mismas dificultades, les está aumentando el ego para decir: yo también puedo estudiar en la universidad. Y desde los niños de grado cuarto y quinto, también con estos espacios estamos diciéndole: su objetivo no es el grado 11, su objetivo es mínimo ser universitario, y por eso agradecer esta vinculación de las universidades para que vengan a decir: aquí estamos, y que también los profesores no son profesores de otro planeta, son profesores de aquí que están entendiendo el mensaje social, las necesidades, y que podemos cambiar esto sin que lógicamente se pierda el arraigo por el territorio.
Voy a tocar un tema que de pronto es bastante complejo dada la situación del departamento del Cauca, y específicamente en un municipio como Cajibío, y es el tema de las tierras utilizadas básicamente para reforestaciones comerciales en empresas como en este caso para el Cauca es Murphy Cartón de Colombia. Eso ha llevado a unas discusiones muy serias en mesas de trabajo. ¿Cómo ve usted este proceso? ¿Cómo lo ve la gente? ¿Qué siente la gente? No por el hecho de que sea Cartón de Colombia, y no por el hecho de que un monocultivo pues está desplazando grandes posibilidades de trabajar la tierra, etcétera.
Sí, desde el lenguaje de nuestra institución estamos tratando es que no nos desgastemos internamente en problemas o en discusiones de familias o de veredas. Aquí lo que tenemos es que sentarnos a ver cómo le sacamos el mayor provecho. En nuestro corregimiento, afortunadamente, todavía no hay plantaciones, de cartón Colombia, pero sí nos hemos ido haciendo acercamientos con la institución educativa del ITAF para que con ellos miremos cómo nos podemos ayudar. Por ejemplo, hay una tarea conjunta en la reforestación de la cuenca alta del río Puente Alto, que lógicamente es una cuenca que nos ayuda y nos puede generar recursos hídricos a todo el corregimiento. Entonces, más que pronto empezar a señalarnos, es encontrarnos para ver cómo llevamos una propuesta de pronto a la misma multinacional, a ver, para que se den cuenta que no solamente es de pronto el empleo que puedan dar, sino que hay muchas más necesidades: son las vías, son el saneamiento básico, es el agua, es las posibilidades de empleo, que nos puedan dar becas para que estudiantes de aquí puedan salir a otras partes, que nos puedan fortalecer la cadena productiva de la región. Yo creo que todo eso está por discutirlo, pero ojalá buscando el espacio entre todos para que nos podamos entender.
O sea, hay un buen acercamiento con la multinacional Smurfit, y tengamos en cuenta que dentro de la multinacional hay una fundación, la fundación Smurfit Cartón de Colombia, que tiene como objetivo y como misión, digámoslo así, llevar la parte social, el desarrollo social y económico a las comunidades de zona de influencia donde ellos están. Muy seguramente los compañeros de Cartón de Colombia pues son muy conscientes, simplemente son como nosotros, que también tienen la oportunidad de trabajar allí, que de una u otra manera ven diferente, sí, procesos como los nuestros, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que es muy respetable, digamos, el pensamiento de cada quien estará desde su empleo. Puede ser que alguna persona diga: no, yo también, no solamente de mi empleo, sino también el cómo puedo contribuir al desarrollo regional. Nosotros, en el primer foro con el encargado de la fundación, nos abrió los espacios para que buscáramos cómo nos pueden apoyar, y creo que eso está en nosotros, de ir a ver cómo nos pueden generar alternativas de desarrollo. Y como le digo, en nosotros, estamos con la comunidad educativa, estamos en procura de ver cómo encontramos lazos de hermandad, lazos de unión y de desarrollo que nos permitan sacar adelante la región, no tanto desgastarnos en problemas triviales.
En el día de ayer, en la primera parte del foro, hubo una participación de la Universidad del Cauca, de la gente de la Facultad de Educación. ¿Qué se hizo con ellos y cuál era el objetivo de la participación de ellos en este proceso?
Bueno, como hacemos parte, afortunadamente hacemos parte del colectivo de educación popular, logramos participar en el cuarto encuentro internacional de educación popular, y comentando un poco nuestra experiencia del caminar de la palabra, como lo hemos llamado. Y precisamente a raíz de ese trabajo que venimos haciendo, logramos que la gente de la universidad, de la facultad, viniera a acompañarnos acá. Ayer se trabajó un tema que tiene que ver con la soberanía alimentaria, y precisamente quedan unos trabajos importantes. Primero, un acompañamiento a los PRAES de la institución, porque era la facultad, digamos, la licenciatura de ciencias naturales. Y lo segundo, ver cómo desde ese programa nos pueden abrir espacios para encontrar canales de comunicación con otras entidades.
¿Cuál es el objetivo final de este segundo foro y para dónde vamos, Rida?
Listo. El objetivo principal de este foro es seguir fortaleciendo la identidad del territorio y generar liderazgo para que la gente se dé cuenta de que sí es posible transformar el contexto, que no nos podemos limitar o quedarnos, como siempre yo me he dado cuenta, que estamos aquí esperando a ver si las soluciones llegan de afuera. Yo pienso que de esto la respuesta es que estamos diciendo sí se puede hacer algo, simplemente que nos falta es dar el paso a nosotros.
¿Qué se avanzó del primero a este segundo foro y por qué lo llevó a ser el segundo? Listo.
El avance, creo que el más grande ha sido lograr convocar a otras instituciones fuera del municipio. Nos estamos muy, muy agradecidos y contentos de que una institución del macizo colombiano, de la institución educativa Santa Juana, más o menos a 6 horas de aquí, profesor, hayan podido venir a acompañarnos, porque llevamos el mensaje hasta por allá, y qué interesante que a partir de la próxima semana sabemos que por allá van a decir: hay una institución que llama Casas Bajas de un municipio Cajibío, y están trabajando también, a pesar de que tienen todas las limitaciones ambientales, en el caso del agua, ellos allá con toda la riqueza hídrica, pero que estamos haciendo posible, haciendo algo para que todo se conserve.
Bueno, River, pues agradecerte tus palabras, y este espacio es tuyo y será para toda la comunidad de Casas Bajas.
Bueno, profe, a usted muchísimas gracias, a la universidad, y ojalá que nos sigamos encontrando. Aquí sigue siendo su casa, y desde acá, para las que sea, profe.
Estamos en la Radio Revista Agroecológica Semillas. Hemos invitado a Isi Paola, que es estudiante de la institución educativa Casas Bajas. Se está comiendo una excelente empanada de pipián. Y hombre, Daisy, bienvenida al programa Semillas y cuéntanos cómo has venido participando en este proceso.
Muy buenos días, pues en el proceso igual el que coordina es el señor rector y a cargo del profesor River, que es el encabezador. Pues me he sentido muy bien, es un proceso en el cual el año pasado fue el primero, teníamos un gran susto, pero gracias a Dios todo salió bien y de acuerdo al primero, pues hicimos el segundo foro.
¿Y cómo trabajan ustedes para trabajar en este foro? ¿Cómo se visitan las veredas, van a las veredas? El colegio ya no es dentro del colegio, sino que ya empiezan a salir a veredas, ¿me contaban?
Pues sí, señor, uno ya le ponen, por ejemplo, uno va a las casas, averigua qué dificultades de agua hay, de alimentación o lo que sea, y así mismo, y elaboramos con los compañeros un mapa más o menos de cómo es la vereda, qué nacimientos tiene y qué riquezas tiene también, como los cultivos y de acuerdo a sus tierras.
¿Y qué vereda te tocó a ti trabajar?
Pues este año pues no me tocó ninguna vereda, sino el año pasado pues hicimos la vereda de Puente Alto.
Y cuéntanos algo de Puente Alto. ¿Tú eres de Puente Alto?
Actualmente vivo en San Gabriel, pero anteriormente era de allá, de Puente Alto.
Y cuéntanos algo de Puente Alto.
Pues en la vereda de Puente Alto lo que siempre se cultiva es la caña, el café, como las demás veredas, pero también se cuenta con un alto porcentaje del fique, que se utiliza para hacer diversas manualidades también.
¿Y qué piensas tú? ¿Vas a seguir estudiando? ¿Quieres estudiar en la universidad?
Si Dios quiere, ese es mi pensado.
¿A dónde quieres estudiar?
Puede ser en la Universidad del Cauca o en el SENA, donde haya mayor posibilidad.
Ah, bueno, bienvenida.
Bueno, muchas gracias.
Del álbum Música y Folclor del Pacífico Colombiano, escuchamos Mi Peregoyo.
Estimado oyente, nuevamente buenos días. Y de la semana anterior empezamos a dar una charla sobre todo el sistema agroproductivo, de cadenas y de competitividad. Dentro del sistema de la gestión de agronegocios en empresas asociativas rurales. Y a continuación seguimos con la parte del contexto internacional, que es en donde se ubican los acuerdos comerciales internacionales, por medio de los cuales se establecen las condiciones de acceso de productos a un país. Hoy, varios de los países de América Latina se encuentran inmersos en la negociación o en la aplicación de tratados de libre comercio, también conocidos como TLC, entre diferentes socios de bloques de integración regional o con terceros países. En el caso del Perú, en los últimos años se ha venido gestionando la firma de TLCs con Estados Unidos, China, Malasia y la Unión Europea. Los principales puntos de estos acuerdos tienen que ver con tarifas arancelarias, cuotas de importación, incentivos a la producción y propiedad intelectual. Algunos elementos fundamentales para la competitividad internacional, como son los subsidios y los acuerdos sanitarios y de inocuidad de alimentos, se discuten y acuerdan a nivel de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que como sabemos y queremos recordarles, queda en la ciudad de Ginebra, en Suiza. El contexto nacional está relacionado con el esquema social, político e institucional propio de cada país. Además de los elementos de política macroeconómica ya referidos anteriormente, existen otros factores que lo definen. De un lado, los aspectos institucionales, que en la mayoría de los países son una de las grandes limitantes para la aplicación práctica del enfoque de sistemas, dada la fragilidad de las organizaciones públicas y privadas y la visión sectorialista que continúa imperando en la administración, lo que limita y dificulta la articulación entre ministerios e instancias adscritas: agricultura, industria, comercio, salud, medio ambiente y alimentación. De otro lado, están elementos como el nivel de ingresos, el grado de educación, la calidad y el acceso a las vías de comunicación y servicios básicos, que influyen en el tipo y la cantidad de alimentos que demandan los consumidores. La estructura propia del sistema corresponde al componente productivo y a los flujos de bienes y servicios que se dan a su interior. Actores y relacionamientos que posteriormente definiremos como cadena, tema que se desarrollará con detalle en los siguientes programas. El componente ambiental, cuya consideración resalta las interrelaciones entre los aspectos productivos y su impacto en los recursos naturales y en el medio ambiente. A nivel global, estos fenómenos se expresan en el cambio climático, que afecta el planeta y tiene manifestaciones diversas como el calentamiento, las sequías, las inundaciones, el deterioro de la capa de ozono, y que a nivel de las empresas asociativas rurales tiene sus efectos en disminución de los rendimientos agrícolas y pecuarios, aparición de plagas y enfermedades, necesidad de desarrollar y aplicar tecnologías amigables con el medio ambiente y cumplimiento de exigencias que cada día aparecen en el mercado como respuesta a la sensibilidad de los consumidores por estos temas. La concepción sistémica permite visualizar y valorizar la importancia y sensibilidad del componente ambiental sobre la sostenibilidad, al resaltar la estrecha relación entre la producción de los sectores agrícola y agroindustrial con el manejo de los recursos naturales como el agua, el suelo y la biodiversidad, y el efecto que sobre ríos, vertientes y el aire ocasiona la descarga de emisiones y desechos de los procesos productivos. Donde se aspira siempre la brisa por ahí. En los últimos años, el concepto de clústeres o cadenas productivas ha tomado mucha trascendencia, mucha importancia, ya que a través del mejoramiento de estas cadenas, tanto las regiones como los países están logrando mejorar su competitividad con miras a la exportación de toda clase de bienes y de servicios. Vemos que la cadena es una manifestación del sistema agroproductivo. Y los alcances del concepto de cadenas son muy amplios. Además de ser una realidad, puede ser considerado un enfoque académico para interpretarla, al mismo tiempo que puede verse como un instrumento metodológico para analizar y organizar el flujo de etapas y relaciones que conlleva el que un producto de origen agropecuario llegue a un consumidor. Vemos que la aplicación de este concepto nos permite varias cosas: analizar las características de los diferentes actores y de las relaciones entre ellos, que hacen posible que un producto de origen agropecuario llegue en condiciones competitivas, seguras, accesibles y sostenibles a un consumidor. planificar la realización de actividades que permitan alcanzar objetivos estratégicos, enmarcados en la visión y la misión compartida por los principales actores de la cadena. Facilitar el logro de la competitividad, junto con principios de equidad, ganar-ganar, seguridad alimentaria, garantía de acceso a productos seguros y de sostenibilidad, uso responsable de los recursos naturales. Motivar la organización de pequeños y medianos productores que entiendan que la asociatividad es básica para articularse con actores dinámicos de cadenas agroproductivas competitivas. El diálogo y la concertación entre diferentes agentes económicos que tradicionalmente están enfrentados por aspectos de precios, calidad, formas de pago, incumplimiento de los compromisos, entre otros, y que comienzan a verse y reconocerse como socios y aliados. Para ello es fundamental crear confianza, que se obtiene luego de procesos de acercamiento regidos por la transparencia, la tolerancia y el respeto. La concertación entre diferentes instancias del sector público y la de ellas con el sector privado, lo que favorece la formulación, presentación y adopción de instrumentos de política. Con esos elementos de referencia, en un gran número de países de América Latina se ha venido promoviendo y aplicando el concepto de cadenas, movimiento impulsado normalmente por los ministerios de Agricultura, al que van sumándose otras instancias del poder público, como los ministerios de Industria y los de Comercio, incluidas las entidades encargadas de la promoción de las exportaciones. En algunos países, para mejorar la coordinación intersectorial que implica su aplicación, se han establecido consejos nacionales de competitividad. Con implementación de acciones, también se han ido descubriendo limitaciones al enfoque, las que se hacen más evidentes cuando se trabaja a nivel local. Consideraciones que no tienen relevancia en los análisis de cadenas a nivel macro, como el manejo del agua, el uso del suelo y la aplicación de sistemas de producción en finca, en donde se combinan y rotan diferentes cultivos, aparecen con fuerza en lo micro y obligan a repensar y enriquecer permanentemente estos enfoques y sobre todo sus estrategias de aplicación. Veamos las cadenas agroproductivas y su competitividad. Las cadenas agroalimentarias funcionan en mercados cada vez más competitivos, caracterizados por la presencia de actores eficientes, dispuestos a disminuir sus costos al mínimo sin sacrificar la calidad. La organización de los agronegocios alrededor del modelo de cadenas agroproductivas hace posible, entre otras cosas, disminuir costos de transacción y aumentar márgenes de utilidad de las agroempresas al racionalizar funciones, generar economía de escala y disminuir pasos entre la producción y el consumo. Además, la organización de la cadena agroproductiva permite planificar mejor la producción tanto primaria como industrial y garantizar un abastecimiento estable de productos en términos de volumen y calidad. En este sentido, la organización de las cadenas permite mejorar la competitividad, entendida como un concepto comparativo fundamentado en la capacidad dinámica que tiene una cadena agroalimentaria localizada espacialmente para mantener ampliar y mejorar de manera continua y sostenida su participación en el mercado, tanto doméstico como extranjero, a través de la producción, distribución y venta de bienes y servicios en el tiempo, lugar y forma solicitados, buscando como fin último el beneficio de la sociedad. En otras palabras, ser competitivo implica producir bienes y servicios de calidad con orientación al mercado, que sean capaces de mantenerse en el tiempo de forma sostenida y de adaptarse al cambio cuando se requiera para mantener o incrementar su participación en el mercado. Veamos ahora el concepto de cadena agroproductiva, sus componentes y los actores que participan de ella. Las cadenas agroproductivas pueden interpretarse como parte del sistema agroproductivo, entendiéndose ellas como una realidad económica y social, constituida por un conjunto de actores y actividades que interactúan y se interrelacionan para satisfacer las necesidades de mercados específicos. Una cadena agroproductiva está compuesta por una serie de componentes o eslabones, dentro de los que se destacan los siguientes: la producción, la cosecha y la poscosecha, la comercialización, que incluye, entre otras, las funciones del transporte y el almacenamiento, la industrialización, que comprende actividades de conservación y transformación, y la distribución final y el consumo. Los actores que actúan en cada uno de estos eslabones no son homogéneos. Por el contrario, hay grandes diferencias entre ellos, las que normalmente se reflejan en el modo de sus relaciones y en el tipo de cadenas que conforman. En el eslabón primario se encuentran simultáneamente pequeños, medianos y grandes productores, que más que diferencias por tamaño de las parcelas, presentan grandes divergencias por su nivel de educación, las tecnologías aplicadas, los rendimientos logrados y el grado de organización que alcanza. Normalmente, los que tienen las menores posibilidades de acceso a factores como la tierra, el capital, la educación o la tecnología, se articulan con comercializadores informales y estos a su vez con pequeños y medianos centros de consumo o pequeñas y medianas industrias, que muchas veces continúan actuando dentro de una cadena de informalidad. En paralelo, están los que tienen mayores posibilidades de acceso a los factores productivos, que se articulan con otros actores de condiciones similares, en donde hay necesidad de cumplir con normas y exigencias de calidad y de seguridad en los productos, los que generalmente son adquiridos por consumidores de medianos y altos ingresos. En el eslabón de la comercialización intermedia aparecen oferentes de servicios de transporte y almacenamiento, así como intermediarios de industrias y supermercados, en las cadenas articuladas a mercados internos. De otro lado, hay exportadores y prestadores de servicios de logística, en las cadenas vinculadas con mercados internacionales. En estos actores también hay diferencias según el capital de cada negocio, las tecnologías empleadas y la calidad y seguridad de los servicios, asociadas generalmente con los niveles de informalidad. En el componente industrial existe una gran heterogeneidad, no solo vinculada con la tradicional clasificación entre grandes, medianas, pequeñas y microempresas según indicadores de inversión, mano de obra ocupada o nivel de ventas, sino también por su localización y grado de participación de productores y pobladores rurales y por las mismas actividades que desarrollan, ya sean de conservación o de transformación, y del nivel de complejidad de las operaciones que aplican y de los productos que manejan y producen. En el próximo programa, estimados oyentes, seguimos hablando sobre todos estos eslabones de las cadenas productivas. Agradeciéndoles por su sintonía e igualmente a nuestro colaborador Jorge González. Tengan muy buen día.
Por tus calles.